Podcast 99. En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un programa más de la X a la Y. Yo soy María Esparza y estoy muy feliz de acompañarles en estos 30 minutos llenos de mucho, pero mucho feminismo. Y bueno, como cada semana, también al lado de mí se encuentra mi querida Geisel Zamora. ¿Cómo estás?
Hola María, y a quienes nos acompañan como cada martes aquí en los micrófonos de Ibero 99. Pues hoy tenemos muchos temas y mucho que conversar y compartirles. Así que les invitamos a que se queden con nosotras y les recuerdo las vías también para comunicarnos, porque este espacio también es suyo. Pues estamos en Twitter como arroba de la X a la Y, o bien en las vías de arroba CIMAC Noticias y arroba Ibero 99 FM.
Así es, y pues hoy tenemos un programa muy variado. Queremos agarrar varias cosas que hemos visto en el internet, de las cosas también, y una de ellas sería pues hablar de la menstruación digna en las mujeres migrantes, pero también queremos tocar un tema. Nos pareció prudente, nos pareció necesario hablar sobre todas estas cosas que existen en el amor romántico, en el amor heteronormativo, en todas estas ideas del amor preconcebido que tenemos, pues ya saben, por lo que se ha suscitado con un artista que ha hablado de todo lo que le ha pasado a través de un rompimiento en su relación. Y bueno, no sin antes, vamos a empezar con la entrevista que tenemos el día de hoy.
Comenzamos con nuestra primera entrevista de este día, un tema que no queríamos dejar pasar y que nos parecía importante presentárselos y colocarlo pues también en el foco público. Y es que, como saben o si no saben, les contamos que a lo largo del territorio mexicano existen 11 estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, como sabemos, la mayoría de las personas migrantes son detenidas o privadas de su libertad durante su tránsito por México, y esto bajo el argumento de que su situación migratoria no es acreditada como regular. Y a esta detención pues se suman las malas condiciones que se han señalado y se han denunciado dentro de estas estaciones, que son antihigiénicas, insalubres, precarias, pero también se reconoce que dentro de estos contextos pues son espacios torturantes, como se les llama, y humillantes también para las personas migrantes. Y como saben, pues en todo esto hay un efecto diferenciado en lo que atraviesan las mujeres, y hoy queremos hablar de uno de ellos, que se trata de los insumos insuficientes que hay en estas estaciones para menstruar dignamente.
Así es, justo esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones en una campaña que tiene como nombre Menstruación Digna en Estaciones Migratorias. Y estas estaciones tienen una extrema limitación en lo que es el reparto de productos de gestión menstrual, porque la mayoría reportan que solamente se les brinda una toalla sanitaria para la noche y una durante el día, lo cual pues claramente resulta insuficiente al no ser proporcionadas en una medida de sus necesidades físicas, claro, y según el tiempo que permanecen detenidas en estos centros migratorios. Y bueno, sobre esta problemática quisimos que nos acompañaran y que estuvieran conversando con nosotras la coordinadora general de las Banders, Laura Nieto Sanabria, a quien le damos la bienvenida. Laura, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí muy contenta de hablar con ustedes.
Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos visto la información que han fundido, ya les adelantamos un poco de qué se trata. Y pues es que cada vez yo creo que ponemos más luz justo sobre este tema del derecho a la menstruación digna. Sin embargo, pues también sabemos que las condiciones para algunas mujeres y personas menstruantes pues son más vulnerables, ¿no? Son totalmente distintas. Y tal es el caso de las mujeres que se encuentran migrando. En este sentido, Laura, pues ¿qué han documentado sobre el acceso a la menstruación digna justo de las mujeres que se encuentran en su tránsito por México?
Fíjate que nosotras justo como organización lo que hacemos es dar acompañamiento integral a mujeres y personas de la comunidad LGBT que justamente se encuentran pues en este desplazamiento, ¿no? Que muchas veces es desplazamiento forzado, que vienen huyendo de sus países en búsqueda pues de mejores condiciones de justicia económica, mejores condiciones también en términos de violencias, ¿no? Porque también vienen pues justo huyendo de múltiples violencias, de despojo, de cuestiones también muy ligadas a la violencia basada en género. Y lo que vemos es que efectivamente, como ya comentaban, las personas menstruantes, porque no me gustaría quedarme nada más enfocada en mujeres, sino en personas menstruantes, porque sabemos que pues también hay hombres trans que menstruan, pues sí tienen, se ven mucho más vulneradas y vulnerades en su tránsito por México con respecto justamente a sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, estas personas menstruantes, pues muchas veces se topan con el impedimento de poder acceder a productos de gestión menstrual suficientes y adecuados, ¿no? No nada más nos referimos justamente a las toallas o ya sea a las copas menstruales o a cualquier otro dispositivo que ayude a llevar una gestión menstrual digna en nuestro país, sino también a espacios de salubridad, ¿no? A espacios donde puedan tener acceso a un baño limpio, a agua potable. Y justamente pues es lo que vemos, ¿no? Que la mayoría de estas personas sí se encuentran pues en esta vulneración de su derecho humano a tener una menstruación digna. Y bueno, no se diga justamente en esto que ya ustedes comentaban de las estaciones migratorias. Nosotras como tal nunca hemos podido acceder a las estaciones migratorias, ya que son espacios pues muy guardados, ¿no? Muy securitizados por el gobierno. Sin embargo, efectivamente hemos tenido pues algún acceso a entrevistas de mujeres y de personas menstruantes que están al interior de estas estaciones, que efectivamente dicen esto, ¿no? Que no tienen acceso a productos suficientes de gestión menstrual, a pesar de que las autoridades dicen que sí se les entregan, ¿no? Entonces vemos que aquí en realidad pues estamos frente a un espacio efectivamente de tortura y de humillación que al final quiere retratar a la migración como una cuestión incluso sucia, ¿no? Como insalubre, y a partir justo de estos métodos de humillación y de tortura es que intentan impulsar esta visión tan errada de la realidad.
Les voy a leer un poquito de lo que nos han compartido, por ejemplo, las banderas justo en redes sociales, testimonios muy fuertes y que no solamente nos hablan de tener una toalla o no, sino un testimonio de una mujer detenida nos señala que dice: normalmente uso tampones y protectores, pues soy alérgica a las toallas, pero aquí no hay de otra cosa, ¿no? En este sentido, no solo nos habla que debe de haber toallas, ¿no? Sino en general todas las condiciones, porque es complejo el acceso a la menstruación digna, ¿no?
Así es, y creo que también no nada más es ese acceso a cuestiones materiales, sino también el acceso a información, ¿no? Muchas de estas personas que vienen en movilidad, que vienen desplazándose a lo largo de muchísimos países para llegar a un fin específico, ya sea Estados Unidos, a Canadá o incluso al mismo México, pues también carecen muchas veces de información justo sobre sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, de hecho, en nuestra misma sociedad mexicana se ha criminalizado y, bueno, tal vez no tanto con la palabra criminalizado, pero sí hay una pues una gran distinción, ¿no?, entre lo que es una persona menstruante y una no menstruante, en términos justo de los mitos y de los tabúes que hay alrededor de la menstruación, ¿no? Entonces, justamente las personas menstruantes, pues nos vemos enfrentadas a todo un discurso y un tabú sobre la menstruación, en donde se nos ha dicho históricamente que es algo sucio, que es algo pecaminoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también el acceso a información que nos permita entender qué es la menstruación, entender por qué no es algo sucio, entender por qué es algo de lo que deberíamos de hablar todo el tiempo, porque es parte de nuestros cuerpos y es parte de nuestras actividades como seres humanos, pues creo que también es sumamente importante, ¿no? En ese sentido, nosotras hace unos meses generamos un fanzine que se llama Fanzine de Menstruación Digna en Situaciones de Movilidad, en donde justamente tratamos de hablar de la menstruación, ¿no?, de qué es, de quitarle todos esos tabúes, de también de las partes sexuales y reproductivas que tenemos en nuestros cuerpos, y también incluso hablamos un poco de los artículos de la ley de migración, en donde sí se habla del respeto irrestricto de los derechos humanos, que es al final un derecho, ¿no?, en el artículo segundo de esta ley de migración, y que no se está llevando a cabo, que no se está respetando, igualmente que el artículo octavo, en donde dice que los migrantes tienen derecho a recibir atención médica y atención ligada a la salud. Y justamente lo que vemos con respecto a términos de derecho a una menstruación digna, pues vemos que no se están respetando, ¿no? Entonces, creo que también no nada más el derecho a productos de gestión menstrual adecuadas, sino también el acceso a información fidedigna sobre la menstruación, es algo que también es sumamente importante y que se está relegando bastante en nuestra sociedad.
Oye, Laura, justo como nos mencionabas de estas situaciones que existen con las estaciones migratorias, pues queríamos preguntarte, nosotras leímos en Menstruación Digna en Estaciones Migratorias que se menciona que no hay un presupuesto para la compra de productos de gestión menstrual en dichas estaciones, que son pues del Instituto Nacional de Migración. Pero queríamos saber si ustedes han podido o han tenido algún tipo de diálogo con estas autoridades, y si es así o no es así, no lo sé. Si es así, en el caso, ¿qué les han mencionado a ustedes?
Sí, pues mira, nosotras entramos a este proyecto de menstruación digna en estaciones migratorias a partir de una compañera que justo está llevando este proyecto, que no es como tal de las Banders, pero justo se contactó con nosotras. Y lo que hizo ella fue rastrear la información y meter algunos documentos oficiales justamente para que se le contestara sobre esta pregunta que ustedes también hacen, ¿no? Sobre el hecho de si existe o no un presupuesto específico para gestión menstrual, cómo se está llevando a cabo, justo en términos de transparencia, ¿no?, con el gobierno. Sin embargo, pues la contestación siempre ha sido bastante evasora. Dicen que sí existe un presupuesto como tal, pero no se ha dado más allá de esa información. Y al final, pues justo creo que lo que importa en todo caso es dar cuenta, independientemente de si existe o no un presupuesto, pues no se está llevando a cabo, ¿no? No se están generando los suficientes insumos al interior, no se están repartiendo al interior, y creemos, digo, yo no puedo hablar como para decir qué es lo que pasa específicamente ahí, porque como les comento, no nos dejan entrar. De hecho, estamos en proceso de meter una solicitud para entrar como observadoras de derechos humanos al interior de las estaciones migratorias. Sin embargo, sí son espacios vigilados y muy difíciles de acceder. Sin embargo, creo que escuchar justamente estos testimonios que ya estamos relatando ahí en nuestras redes sociales a partir de esta pequeña campañita que sacamos, pues es fundamental para dar cuenta que efectivamente estos derechos pues no se están llevando a cabo, no se están tomando en cuenta al interior de estas estaciones, y creemos que efectivamente es por un factor más allá de lo legal y lo económico, pues un factor también cultural y xenófobo, ¿no? Del hecho de querer criminalizar a todas las personas que se encuentran en situación de movilidad, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado al interior de nuestro país, y justamente para criminalizarlos, pues la tortura y la humillación es fundamental, ¿no? Y entonces esta esta criminalización de hacerles sentir incluso a las personas que están ahí adentro que no son dignas de derechos, que no son dignas prácticamente de ser tratadas como seres humanos que son, pues es parte justamente de un dispositivo violento y de poder que hacen los estados y que generan estas fronteras que al final pues son constructos sociales para beneficiar a unos cuantos.
Y que justo pues son muy fuertes los testimonios que nos han compartido. Creo que también son situaciones que no se ponen en el foco, ¿no? Cuando hablamos sobre movilidad, cuando hablamos sobre el tránsito de personas por México y que es tremendamente indignante. En este sentido, Laura, pues ¿cuáles son las principales demandas que están haciendo justo pues a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y cómo podemos también unirnos como sociedad pues justo para que estas exigencias se hagan realidad y garantizar una menstruación digna pues para todas?
Claro, pues creo que la demanda fundamental es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, a las personas migrantes que atraviesan por nuestro país. Y bueno, uno de esos derechos humanos, por supuesto, que es el derecho a una menstruación digna, ¿no? Y dentro de ese derecho, pues obviamente está el acceso a información, el acceso a productos de gestión menstrual, el acceso a la salud pública, el acceso a espacios salubres y agua potable por un lado, pero también justo en estos términos del acceso a información, pues el acceso a información fidedigna sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿no? Porque creo que está sumamente ligada una cosa con la otra. Y por el otro lado, con respecto a qué podemos hacer como sociedad, me parece fundamental que justo nos quitemos de estos tabúes con respecto a la menstruación, que podamos hablar en las escuelas, que podamos hablar en nuestras familias, que podamos hablar en la calle sobre la menstruación sin que eso sea un tema de vergüenza o un tema de suciedad, etcétera, ¿no? Podemos hablar de muchísimas cuestiones también con respecto pues a la sexualidad de los cuerpos femeninos, ¿no? Que justamente también muchas veces a lo largo de la historia de esta sociedad patriarcal, porque no nada más es México, se ha callado, ¿no? Sobre la condición sexual de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hablar del clítoris, hablar de todo nuestro sistema sexual y reproductivo me parece fundamental y justo, ¿no? Empezar a partir de todas estas pláticas y conversaciones, pues quitar ese tabú.
Justo, ¿no? Eliminar estas barreras ideológicas que tienen que ver con generar más violencia entre la población, ¿no? Y una de ellas es pues esta perspectiva muy xenófoba que existe de las cosas y sobre todo pues apostar, ¿no? Por una educación fuera de prejuicios sobre la salud sexual de las niñas y de los niños en México. Entonces, pues queremos agradecerte, Laura, por estar con nosotras en este espacio y esperamos que tengamos más conversaciones contigo. Muchísimas gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias también por la invitación. Pueden encontrarnos como Las Banders en Facebook, en Instagram, en Twitter y también pueden visitarnos en nuestra página web que es lasbanders.org.
Sí, difundan, les vamos a compartir también en nuestras redes para que pues también den visibilidad justo a todo este trabajo que están haciendo las Banders y también para que accedan a este fanzine que yo creo que es bueno también pasarlo porque justo como decía Laura, pues la información es importante, ¿no? Esta información. Así que pues muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotras.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues les estaremos compartiendo toda esta información en nuestras redes sociales. A quien escucharon fue a la coordinadora general de las Banders, Laura Nieto Sanabria. Y les recuerdo que todas estas entrevistas las pueden volver a escuchar en su plataforma de audio preferida. Ya saben, nos encuentran como De la X a la Y y nos ayudan mucho si lo comparten para que llegue esta información pues a más oídos.
Y bueno, llevamos hablando ya varios días del tema. Queríamos aprovecharlo al máximo para tocar un tema que nos parece sumamente esencial, que es la estafa del amor romántico, algo que se suscitó en estos días. Fue la sesión de Bizarrap con Shakira. Con ello, no queremos decir que Shakira o que cualquier otra mujer deba ser o no feminista. Y pues queríamos aprovechar esta coyuntura para conversar al respecto con nuestra jefa de información, nuestra compañera y también nuestra amiga Lisbeth Ortiz Acevedo. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Muchas gracias, María, por la invitación, sobre todo a conversar este tipo de temas que están ahora tan en boga, están en redes sociales, y darle otra perspectiva.
Sí, es una lectura feminista y pensamos muchísimos temas con esto de Shakira. Yo creo que a todas, desde esta perspectiva feminista, nos voló la mente con varios temas. Antes de este programa discutimos sororidad, infidelidades, este concepto de la buena madre, el amor romántico, las paternidades, la crianza, la autonomía económica, pues, o sea, varios temas, pero creo que uno de los que más destaca, pues, son estos mitos sobre el amor romántico y esto que le llamamos la estafa del amor romántico. Liz, cuando hablamos de la estafa del amor romántico y este ejemplo o de lo que nos da para hablar Shakira, ¿de qué estamos hablando?
Pues, mira, yo creo que todas hemos sido alguna vez en la vida Shakiras, ¿no? Hemos sido una Shakira donde nos han estafado amorosamente. Nos han vendido el cuento de que el apostar todo por el amor vale la pena y que finalmente te quedas agotada, te quedas sin ese amor, pierdes todos los límites en todos los sentidos y le entregas tu vida por completo a una persona. Obviamente yo no sabría qué hacer con la vida de alguien en mis manos. Peor si se la das a una persona con poca información sobre cuidados emocionales, pues es casi seguro que te vas a dar un golpe emocional muy fuerte. El tema de Shakira me parece que todas estas aristas tiene, cómo Shakira abandona su país, bueno, donde estaba residiendo, ¿no? Estaba en Estados Unidos y hasta donde sé, residía en Miami. Y ella deja este lugar por irse con este hombre y, bueno, pues a tener esta vida amorosa, familiar, la casa, el perro, los hijos, los suegros, muy, muy complementado todo. Pero finalmente nos vamos enterando de una serie de violencias, ¿no? Que se generan. A mí me parece ya violento, pues la infidelidad que vive, ¿no? Pero hay muchas aristas, o sea, a todo lo que dijiste para me iría más allá del tema no solamente de Shakira y Clara, la mujer que tiene una relación autónoma con este tipo, sino que hay otros temas, por ejemplo, el tema migratorio. Shakira tiene todas las posibilidades económicas para salir de España y, digamos, que rehacer su vida o comenzarlo después de un proceso muy largo que va a vivir emocional. Pero ¿cuántas mujeres quedan atrapadas en esas relaciones migratorias? ¿Y cuántas mujeres en el mundo viven esta situación que a través de la estafa amorosa terminas anclada en una relación donde no te puedes ir?
Desde la migración como hasta el derecho, por ejemplo, al divorcio, simplemente, ¿no? Sí. O sea, mujeres que no pueden divorciarse porque la precarización, ¿no? No existe la autonomía económica, salirte de una pareja de la que dependes completamente, y eso súmale a quien tiene hijos, ¿no? Yo por eso pensaba un poco cuando dice facturar, pues ese dolor, pues muchas ni siquiera pueden, ¿no? O sea, hay que también entender estas condiciones de privilegio y las condiciones en las que se encuentran las mujeres. Pienso incluso quién puede acceder a una pensión, ¿no? Cuando hablamos de hijos, que es sumamente caro tener un abogado, una abogada, pues es sumamente difícil hacerlo esto una garantía.
He visto que las conversaciones en internet sobre el dolor de Shakira ante esto ha sido que no lo está tomando de una manera madura y que, o sea, que las mujeres ante esto debemos de tener una manera de comportarnos diplomáticamente sobre el dolor que sentimos ante un rompimiento. O sea, a nosotras sí se nos priva de poder expresar nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra frustración, etcétera, etcétera, pero está súper normalizado que los hombres nos digan de muchísimas maneras por qué no pudimos ser la mujer ideal en sus vidas.
Me parece que no nos educan para el amor, para tener relaciones estables, pacíficas, sanas. No se problematiza el amor. O sea, el amor tiene un problema. Es decir, no es sencillo, no resuelve per se. O sea, parece que cuando tú encuentras el amor en pareja, en absoluto todo en automático, como en caída de fichas, de dominó, todo se estabiliza, todo está en paz, todo se tranquiliza, has logrado todo, estás a salvo, estás tranquila. Y eso no es cierto, eso es parte de la estafa del amor. porque se habla de dinero allá adentro, porque se habla de cooperación, porque se habla de cuidados, de necesidades, de qué vamos a compartir, sin importar si compartes un espacio, es decir, si vives con esa persona y se pagan servicios en conjunto. No, incluso el cómo nos manejamos, por ejemplo, para ir a comer, para el cine, para una salida. O sea, hay que problematizar cómo serán esas circunstancias, eso y más. Entonces, el amor tiene que ser problematizado, no tiene que ser la respuesta a todo. Hay que entrar en consideración de nosotras mismas todo el tiempo. Es decir, no pierdas tus espacios, no te dejes restar, súmate todo el tiempo.
Sí, creo que esto nos ha pasado a muchas, o sea, justo como dices, quizá no irnos a otro país, pero siento que sí hay un proceso de aislamiento muy, muy grande cuando estamos en pareja, y sobre todo hablando como en este tipo de relaciones heteronormadas, ¿no? En donde empezamos a cerrar cada vez más nuestros círculos y después nos quedamos sin nada. Y pienso mucho en, y ya lo habíamos mencionado en algún momento fuera de los micrófonos, que cuando terminas una relación así, te viene una sensación de despojo, que ha sido despojada de todo. Ha sido despojada de tu creatividad, ha sido despojada de tus bienes materiales, ha sido despojada de tu seguridad. Y creo que por eso también es muy necesario que las mujeres, vaya, podamos hablar de todo esto que nos sucede, de qué nos han hecho las otras personas, porque es una manera, y pienso, reivindicativa de retomar nuestra seguridad, ¿no? Nuestra fe en nosotras.
Pues ahí están las reflexiones importantes, lo que nos comparte Liz, que justo también que este tema de Shakira, que este tema del que está también en boca de todos, pues, y de todas y todos, pues que nos sirva justo para empezar a terminar con esos mitos del amor romántico, de sacrificar la vida en pro de una familia feliz, o lo que nos han dicho que debe de ser las relaciones, y en específico a las mujeres, y que nos permita hablar de esto. Y yo creo que qué mejor que un producto así cultural, pop, ¿no? Nos permita hablar de esto y desde estas miradas. Entonces, como siempre, pues agradecida contigo, Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información en la agencia y Mac Noticias, pues de poner la mirada feminista en, porque siempre se pueden todos los temas poner la mirada feminista.
Sí, claro que sí, encantada de poder dialogar sobre todo este tema que está ahora tan en redes sociales y sobre todo en las juventudes, y tan importante empezar a deconstruir ese mito del amor romántico que tanto daño nos ha hecho, y principalmente a las mujeres.
Y bueno, se ha acabado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho todas estas conversaciones que tuvimos y que esta información les resultara útil. Y ya saben que si quieren hablar de algún tema en específico, que si tienen alguna duda o si tienen algún comentario sobre lo que hemos hablado en este y en otros programas, pues pueden escribirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de escuchar nuestra retransmisión en Violeta Radio, que es todos los jueves a partir de las 10:30 de la mañana por www.violetaradio.org. Y bueno, yo me despido, soy María Esparza y a mi lado estuvo
Hazel Zabora, y nos escuchamos la próxima.
Adiós.
De la X a la Y.
De la X a la Y. De la X a la Y.
Un espacio abierto a la igualdad.
Como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
ibero909.fm.